Entonces, hemos estado hablando acerca de la familia espiritual. El primer tema nos lo dio Nata acerca de la familia espiritual como una introducción a lo que es la familia espiritual. Luego nosotros hablamos acerca de los propósitos de la familia espiritual, donde Jorgito nos habló de la enseñanza de la palabra. Es uno de los propósitos por lo que la familia espiritual se reúne. Y hace ocho días mi papá nos habló acerca de también de los propósitos de la familia espiritual, pero hablando acerca de la comunión. Entonces, ahí como para hacerles un recorderis, hoy vamos a alejarnos un poquito acerca pues de este tema de los propósitos de la familia espiritual y vamos a pasar a hablar ahora de los peligros, porque ya hablamos de los propósitos, ahora vamos a hablar de los peligros. Hay algunos peligros dentro de la familia espiritual y uno de ellos es precisamente la murmuración, ¿cierto? De pronto para los que están tomando nota, hoy vamos a hablar de la murmuración. Y es que este animal feroz, salvaje, difícil de domar, se llama la lengua, como muchos de ustedes de pronto lograron ahí captar la idea, ¿cierto? El hombre ha sido capaz, dice el pasaje que ahorita vamos a leer, de domar a muchas bestias salvajes del mar, de la tierra, del aire, lo que sea, pero no ha sido o no es capaz de domar la lengua. ¿Se imaginan eso? O sea, si estas personas que vimos en las fotos fueron atacados incluso por esos animales que ellos creían tener domados porque eran domadores de años de experiencia, pero aún así la naturaleza gana, ¿cierto? La naturaleza jala y ella gana y fueron, digamos, atacados por esos animales que tenían, entre comillas, domados, pues imagínense cuánto más la lengua. Y es que a la lengua también la naturaleza la jala, ¿no? Esta lengua quiere soltarse y ser rebelde y hablar. Y ahora, pues vamos, en la Biblia hay muchos pasajes, muchos textos acerca de la lengua. Podríamos tomar muchos de ellos, porque es que la Biblia nos habla muchísimo acerca de la lengua. Pero como estamos hablando un poco acerca o dentro del contexto de la Iglesia del Señor, dentro del contexto de nosotros como comunidad cristiana, entonces vamos a tomar un pasaje que pues digamos lo habla en este contexto, que es el que ustedes vieron aquí al principio, que está en Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. Ya ahorita lo vamos a leer. Primero solo quiero darles una pequeña introducción, digamos, explicando por qué vamos a hablar, digamos, o tomar del libro de Santiago este texto. Y es que miren que este libro de Santiago empieza diciendo a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, dice Santiago 1:1. Entonces, uno, o podríamos tomarlo quizá de dos formas. Una literal y una de pronto figurada, digamos, si Santiago está hablando en sentido figurado, estaría diciendo que le escribe a los cristianos que se encuentran dispersos por el mundo conocido en aquel entonces. Puede ser una carta abierta para aquellas personas que eran hijos de Dios y estaban dispersas, pero lo que hay otro, digamos, entendimiento de esta frase, que sería algo más literal. Y eran cristianos que inicialmente se estaban reuniendo, ¿cierto? Cristianos, judíos, creyentes que se estaban reuniendo, pero a causa de la persecución que estaba viviendo la iglesia en estos días, tuvieron que dispersarse, ¿sí? Salieron huyendo de un lado para otro, huyendo de la persecución. Entonces, me pareció muy bonito traer este texto porque creo que se parece mucho o en algo se parece a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? No lo quisimos, pero a causa del COVID éramos una iglesia que se reunía presencialmente y ahorita pues digamos estamos cada uno en nuestras casas, pero eso no significa que nos dejemos de reunir. Y eso pasa con esta iglesia a la que Santiago le escribe, porque le está hablando a una iglesia, a una comunidad, pero que cada uno se encontraba disperso, dice en algunos pasajes, en algunas versiones, perdón, dice a la iglesia de la dispersión o a la diáspora. Eso significa eso, que era una iglesia que se congregaba antes, estaban todos juntos, pero ahora están dispersos y Santiago les escribe esta carta. Y sabemos que es una carta que habla a una iglesia por todas las temáticas que ya tiene. Así, a grosso modo y muy rápido, está hablando acerca de la importancia de soportar la prueba, es uno de los temas que abarca esta carta. Está hablando de cómo tratarse unos a otros con igualdad. ¿Y en dónde pasa eso? Pues en la iglesia, precisamente. Él lo dice, en la iglesia. Si alguien llega así, así en la iglesia, bueno, ahí les dejo de tarea para que lean el libro de Santiago. La necesidad de combinar la fe con la acción es otro de los temas que toca, es un tema muy importante. Esta carta es preciosa. Alguna vez la estudiamos en la iglesia, fue maravilloso. Someterse a Dios y finalmente la disciplina de la lengua. Entonces, ahí para que entremos un poquito en contexto, esta es la razón por la que hoy vamos a hablar y basar nuestra predicación el día de hoy en la carta que escribió Santiago, ¿no? Muy bien, entonces el propósito pues del día de hoy es comprender a la luz de la palabra, ojo aquí, tres palabras que están aquí, advertencias, consejos y peligros de la murmuración o del descontrol de la lengua dentro de la congregación. Es un tema que debemos tocar como congregación, porque quizá no lo hemos hablado, ¿cierto? Muchas veces pensamos que los requisitos para pertenecer a la congregación, para ser miembro de la iglesia, que lo hemos venido hablando en nuestras lecciones en los grupos, son muchas, ¿cierto? Hay muchas condiciones, pero muy poco hablamos de esta condición de la lengua que Santiago dice muy claramente que es una de las condiciones claves para poder pertenecer a la membresía, para tener privilegios dentro de la iglesia, para... Entonces, es muy importante, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Y voy a pedir el favor a Manuelito, entonces, que nos ayude a leer.
Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes hacerse a sí mismos maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos. Muchos, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero que hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. Prende a la vez el fuego todo el curso de la vida. El ser humano también sabe domar y en efecto ha domado toda la clase de fieras, aves, reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre. Con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así, porque ¿acaso puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso pueden dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede ser agua dulce.
Listo, muchas gracias, Manuelito. Muy bien, listo. Entonces, este es nuestro texto base del día de hoy. Y este mismo texto es Santiago 3, del 1 al 12. Ah, bueno, ahí les puse en gris como clarito algunas palabras, digamos, como para dar un mejor contexto, unas palabras que están en el griego y pues digamos para no tardarnos mucho tiempo explicándoles, las puse adelantico de la palabra. Entonces, por ejemplo, arriba dice fallamos, viene del griego petaio y significa tropezar. Todas esas palabritas que están en gris significan eso. Si usted puede tomarle un pantallazo, si no, pues tranquilo, después le compartimos las diapositivas. Y es para tener una mayor claridad en el texto y de pronto no tardarnos mucho tiempo ahí explicándolas. Entonces, así mismo como está distribuido el pasaje, pues ese va a ser nuestro bosquejo del día de hoy. Entonces, en primer lugar, este pasaje nos hace un llamado específico al liderazgo de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, ese primer parrafito que está ahí es un llamado específico al liderazgo de la iglesia, ¿sí? Santiago está diciendo y hablando directamente a aquellos que son cabeza dentro de la iglesia. Por eso les dice esas palabras que están ahí en principio, ¿sí? Les dice, no pretendan muchos de ustedes ser ya maestros. Bueno, ya lo vamos a ver más puntualmente. Vamos a ver también la indomabilidad de la lengua, ¿sí? Lo que hablábamos al principio, el ser humano ha domado toda clase de bestias, pero no ha sido capaz de domar su propia lengua. Vamos a ver de qué se trata eso. Aquí vamos a ver unos consejos muy prácticos, porque es que es la idea de estos temas, que podamos ver cosas muy prácticas que nos enseñen pues la realidad de esta verdad bíblica, ¿no? Y finalmente, Y finalmente vamos a ver la gran incoherencia, ¿no? Porque Santiago dice, bueno, no puede ser que pase esto y esto al mismo tiempo, no puede salir agua dulce y agua salada de una misma fuente, no puede una dar aceitunas a una higuera, esto no puede pasar, ¿no? Entonces, este mismo va a ser el bosquejo ahí de nuestro tema el día de hoy para que usted no se pierda y esté ahí muy atento, ¿vale? Entonces, lo primero es un llamado directo al liderazgo, ¿sí? Así que aquí vamos a hablar directamente a aquellas personas que tienen un liderazgo dentro de la iglesia, que sirven de alguna manera, y pues es muy importante pues que esto que nos dice aquí Santiago, ¿no? El texto en primera medida hace una advertencia clara y directa al liderazgo de la iglesia enfocado en el cuidado de la lengua, mostrándonos el peligro latente que algunos se constituyan a sí mismos maestros sin tener el control de la lengua. Y lo que les decía es que muchos de pronto al momento de servir piensan en cualquier cantidad de requisitos, pero no en este requisito de la lengua. Y Santiago dice acá que esto es una medida muy importante para saber si estamos realmente preparados o no para servir. Entonces, en primera medida, Santiago nos dice ahí que seremos juzgados con mayor severidad. Dice, no pretendan muchos de ustedes hacerse maestros tan rápido porque seremos juzgados con mayor severidad. Entonces, esto es algo que muchas veces no tenemos en cuenta nosotros, que nosotros seremos juzgados con mayor severidad. Hay un pasaje, este pasaje de Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48, que ya nos van a ayudar a leer. En este pasaje, aquí tengo escrito el contexto, y el Señor les está hablando a los discípulos de estar preparados para su venida, ¿sí? De que todos tienen que estar preparados. Y Pedro, que era uno de los líderes que estaba ahí en ese momento, dice, Señor, esa palabra que tú dices aplica para la gente nomás, ¿cierto? Para nosotros no aplica, o también aplica para nosotros. Entonces, pues vamos a ver qué le contestó el Señor.
Bueno, dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más.
Muy bien, ese fue Feliz. Si no identificaron la voz, ese es Feliz. Felicito. Entonces, nos dice que seremos juzgados con mayor severidad, y a veces no tenemos en cuenta esto, ¿cierto? Tal vez queremos hacernos líderes, queremos servir en la iglesia súper rápido, pero no tenemos en cuenta el control que debemos tener sobre nuestra lengua. Y muchas personas de verdad tienen unas capacidades impresionantes para hablar en público, son unos adoradores increíbles, oran juiciosos, leen la palabra, pero quizás aún no seas líder o no tengas ese privilegio porque quizás no sepas controlar tu lengua, ¿cierto? Dicen, no pretendan muchos de ustedes hacerse ya líderes, porque primero debemos aprender nosotros a controlar nuestra lengua antes de pronto llegar a ser líderes, ¿cierto? Ejercer el liderazgo. También dice el texto, todos fallamos mucho, pero si soy capaz de dominar la lengua, puedo dominar también todo mi cuerpo. Ahora, Santiago da este parámetro aquí, dice que todos fallamos, ¿cierto? Todos fallamos, pero cuando yo soy capaz de dominar mi lengua, pues soy capaz también de dominar todo mi cuerpo. De pronto, bueno, anoten este texto, de pronto si está tomando apuntes, Marcos 7, 14 al 23. Aquí en este texto el Señor dice, los fariseos le están diciendo que ¿por qué los discípulos de él comían sin lavarse las manos? No practicaban un ritual que pues solían practicar los fariseos, los judíos de aquella época. Y el Señor les dice claramente, les explica, es que lo que contamina no es lo que entra, ¿cierto? No es lo que usted come, sino que lo que contamina es lo que sale de la boca. ¿Sí? Lo que se dice con la boca porque sale del corazón. Y dice el Señor, de ahí salen los homicidios, de ahí salen cosas súper terribles que ustedes pueden leerla ahí en el texto. Y eso es verdad. O sea, del corazón y finalmente por la boca sale todas aquellas cosas malas del hombre. Cuando no tenemos control de nuestra lengua, ahí nuestra lengua se puede identificar realmente qué tan espirituales y qué tan maduros estamos nosotros para el ministerio. Hay una palabra ahí, bueno, voy a pasar aquí un segundo al texto base. Hay una palabra aquí que es la palabra, dice, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, ¿sí? Esa perfecta no significa que nunca se equivoque. Es del griego teleios, que significa que es una persona madura, ¿sí? Que es una persona madura. Entonces, lo que nos dice el texto es que la persona que no falla con su lengua, o sea, ese es como el parámetro, ¿no? Ser capaces de refrenar nuestra lengua. Y no se preocupen porque en este momento no sabemos cómo, pero ya lo vamos a ver en el segundo punto cómo hacerlo. Pero aquel que es capaz de dominarla, de refrenarla, esta persona ha llegado a ser una persona madura. Las personas que buscamos en el ministerio que sirvan al Señor son personas maduras, ¿cierto? Que puedan refrenar su lengua y que tengan control de ella, ¿no? Bueno, aquí puse una frasecita, espero que no me la haya copiado, que nadie se la haya inventado antes, pero dice, muéstrame lo que dices y te diré lo maduro que eres, ¿sí? Eso es verdad, o sea, con lo que nosotros decimos realmente se puede saber qué tan maduros somos. Finalmente, la lengua es un excelente termómetro para mi madurez. Dependiendo de cómo está mi lengua, de cómo yo la controlo, también puedo saber, como dice el texto, qué tan maduro soy. Y quiero que veamos algunos ejemplos de lo peligrosa que es la murmuración dentro de la iglesia y especialmente pues dentro del liderazgo, porque es que este primer párrafo que está aquí en el texto pues habla directamente al liderazgo. Entonces, algunos ejemplos. Hay algunas personas dentro del liderazgo de las iglesias y les va a parecer de pronto un poquito chistoso eso, pero es que así pasa. Algunos piensan que tienen el ministerio de hacerle caer en cuenta a los demás sus errores. Sí se han encontrado personas así, que andan buscando los errores de todo el mundo, ¿cierto? Y andan diciéndole a los demás de los errores del otro. Y piensan que eso es un ministerio y piensan de pronto que esto está bien. Porque a veces inocentemente las personas llegan a caer en esto. Entonces piensan que quieren corregirle todo a todo el mundo, pero ni siquiera se lo dicen a la persona primero a solas, como dice la Biblia. Si yo tengo un conflicto con alguien, voy a solas y se lo digo primero. Si la persona no cambia, bueno, ahí todo un proceso. Sino que lo que hacen es que van y le cuentan al vecino el problema del otro, ¿sí? Ahí les tengo un ejemplo. Como les digo, hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca de la lengua y de cada uno de ellos podríamos sacar una predicación completísima. Pero solo les voy a citar acá, está en Números capítulo 12 para que usted la anote y de tarea en su casa de verdad se tome el trabajo de leerlo. Hay algo que hizo Moisés, no se lo voy a decir para que le dé curiosidad y usted lo lea. Algo que hizo Moisés que no estaba bien, ¿sí? Y sus hermanos Aarón y María, ¿sí? Empezando por María porque ella fue la que empezó la murmuración. Tremenda las mujeres que empiezan la murmuración, no, mentira, no son las mujeres. En este caso fue María, pero María empezó a murmurar contra Moisés. Y dijo, venga, pero el Señor, esto, Moisés la acabó de embarrar con esto. ¿El Señor acaso no nos usa a nosotros también, Aarón? No, que Dios nos usa. Y empezaron a hablar entre ellos. Ojo aquí para los que dicen, hablar de alguien en familia no es murmurar. Bueno, les cuento que esto no salió de la familia. Moisés, Aarón y María, ¿sí? Algunos piensan que cuando murmuran de pronto en el almuerzo, en la casa, con la familia, eso no es murmurar. Pues les cuento que sí, ¿sí? Dios juzgó severamente a María, hizo que le cayera una lepra, ¿cierto?, sobre ella. Afortunadamente eso tiene un final feliz, léalo en su casa, pero esto es lo que pasa. Mucha gente habla, quiere arreglarle los errores a todo el mundo y ni siquiera habla con la persona, sino que habla con otra persona del error de un tercero, ¿cierto? Entonces, frases célebres, mire, para que usted lo identifique y se cuide de estas personas también o los ayude a corregir y a cambiar. Hermano, hermana, ¿sí sabes la situación que hay con esta persona? Te lo voy a contar, pero solo para que, ¿qué? Para que oremos por él, ¿cierto? Esa es la típica, ¿no? Bueno, hermano, tengo que contarle algo para que oremos por esa persona. O sea, esa frase que en el mundo se dice, uy, le tengo un chisme bomba. Aquí en la iglesia se dice, tengo algo para que oremos por alguien, ¿cierto? Pero es lo mismo, ¿sí? Solo que está de pronto disfrazado de esa manera. Entonces, ojo con eso, porque después de eso siempre viene murmuración. Uy, esta es típica, ¿no? Oiga, estoy preocupado por la iglesia, ¿no? Se suena muy noble, ¿no? Suena muy, ay, tan lindo estar preocupado por la iglesia. Pero detrás de esto, después de esta frase, viene veneno mortal, como dice ahí el pasaje de Santiago. Estoy preocupado por la iglesia, después de esto viene la murmuración, ¿cierto? Porque se empieza a decir los problemas de otro que a la persona ni le interesa. Mire, le aseguro que esta persona, antes de que le dijeran eso, ni siquiera sabía. Pero cuando le cuenta, la contamina de una vez, ¿cierto? La contamina. Y la otra persona llega y dice, ¿sí ve que todo el mundo está preocupado por la iglesia como yo? No, en realidad nadie estaba preocupado. Estaba preocupado usted, pero usted contagió esa preocupación a otros innecesariamente. Porque eso le pasó a Aarón y a María. Dijeron, uy, estoy preocupado por Moisés y por lo que estamos haciendo, ¿sí? Y generaron murmuración de en medio de la congregación. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Saben qué pasa? Algunos piensan también que tiene el ministerio de ser realistas, dicen, ¿sí? O sea, yo sí aterrizo las cosas, yo digo las cosas como son. Pero ojo, porque esto también se convierte en murmuración. Y anótense a estos pasajes, ¿no? Como les digo, no los vamos a leer por tiempo, pero les queda tarea en sus casas. Números 13, del 25 al 33, y números 14, del 1 al 3. Aquí habla del pasaje cuando mandan a los espías a la tierra prometida, mandan una avanzada, y ellos llegan allá, y cuando regresan dan el reporte, ¿no? Entonces, miren ese reporte cómo estaba de bonito, porque en realidad como que ellos no tenían la mala intención, pero cayeron, porque dijeron, sabemos que el Señor nos va a mandar a la tierra prometida, o sea, están diciendo, actuando en fe un poquito ahí. Pero imagínense que hay unos gigantes allá, va a estar difícil eso, ¿sí? Imagínense que ellos están los filisteos, amorreos, jebuseos, todos los feos de por allá que ellos les tenían tanto miedo, están allá y qué miedo, ¿no? Entonces, el miedo que tenían ellos por contárselo a otros, los contagiaron y Dios también condenó severamente a estas personas. Es más, por esta razón fue que ellos no entraron a la tierra prometida. Por esta razón, todos murieron en el desierto. ¿Se imagina? Dios condena severamente la murmuración. No caiga de inocente. Mire, si usted tiene sus miedos, sus cosas, y no le gusta algo en la iglesia que se hace, procéselo usted solito. Ellos lo que debieron haber hecho era como seguir animando a la gente, pero luchar internamente con sus miedos porque sabía que Dios estaba con ellos y debían como luchar internamente con sus miedos. Pero ¿cuál fue el error? Empezar a contagiar de miedo a todo el mundo. Entonces, mira, algunas frases célebres. Yo creo que esto que se propone en la iglesia o en el consejo, el pastor, el liderazgo, lo que sea, debe esperar un poco. De pronto lo estamos tomando muy apresurado, ¿no? Eso significa que usted está lleno de miedo por los cambios, porque a unas personas les da mucho miedo los cambios, pero contagian de ese miedo a las demás personas, ¿cierto? Y no debería ser así. Ahora, estamos en una iglesia, sepa usted, que no hacemos las cosas como las hacen los demás, y a algunos les da mucho miedo eso, ¿no? Como no, pero es que ya todo el mundo volvió a la presencialidad y nosotros no, ¿sí? No, es que todo el mundo la alabanza la hace así y nosotros la estamos haciendo así. Qué miedo, ¿no? Pero no se llene de temor, y si usted tiene esas cosas en su corazón, primero debe procesarlas con el Señor. Precisamente este texto que dice que yo debo estar a solas con el que tengo el conflicto antes de ir a contarle a otras personas, pues ese a solas con el que tengo el conflicto es estar a solas yo con Dios en este caso, ¿cierto? Estar a solas con Dios y decir, bueno, Señor, me da pavor esto, ¿sí? Señor, la iglesia se predicó esto y no sé, estoy muy confrontado con esto. Procesarlo uno solo, ¿cierto? Antes de contagiar de miedo a los demás. Otra frase, ¿no? ¿No será que la gente se va a la iglesia si predicamos así? Uy, esta sí que la hemos escuchado porque a veces las predicas acá son un poco controversiales, ¿no? Entonces la gente dice, uy, ¿no será que la gente se va a la iglesia si nosotros predicamos así? Estamos contagiando de miedo a otras personas. Ahora, les cuento en mi experiencia personal, cuando llegamos aquí a la iglesia, Cielos Abiertos, mi papá comenzó a predicarnos, el pastor comenzó a predicarnos acerca del arrepentimiento, de la elección divina de Dios, que es Dios quien elige quién se salve y quién no. Uy, esto golpeó mi cabeza de una manera impresionante y existía ese conflicto, como que uno le da muy duro la predica y uno como que no quiere recibirla. Pues uno no debe decirle, oye, ¿y qué le pareció la predica? ¿Usted sí cree que eso sea cierto? No, uno debe procesarlo en el secreto con el Señor, comprobar uno solo en la Biblia, a ver si está bien. Cuando empezamos a predicar así, mucha gente se fue de la iglesia, pero precisamente porque quizás se dejaron contagiar a algunos de esta duda, de este miedo. Pero el Señor nos, y eso es muy bonito, ¿no? Que seamos una iglesia diferente, que el Señor nos rete a cambiar, a no ser igual que los demás. Entonces, más bien valoremos eso. Y cuando usted tenga así una duda, alguna cosa, pues procesémoslo más bien en el secreto con el Señor antes de hacer lo que hicieron estos espías, de contagiar de miedo a los demás, ¿no? Entonces, algunos piensan que Dios los usa explicándole a la gente de una forma más clara lo que se predica en la iglesia, ¿sí? Eso es otra de las cosas que pasan. Voy a pedirles el favor que me ayuden a buscar aquí alguno, a Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 7. Y ya no lo van a leer. Pero mire que a veces pasa eso, a veces nos predican en la iglesia y de pronto algunas personas creen que tienen el ministerio de explicar mejor lo que se dice en la predicación, pero sabemos que la palabra por sí sola se expone, ¿cierto? Que no debemos agregar ni quitar nada. Vamos a leer lo que dice este texto.
Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo.
Gracias, Dinita. Esa fue Dinita. Entonces, lo que pasaba en esta iglesia era eso. Pablo les enseñó la palabra, les dijo cómo debía ser, pero algunos judíos de allá de esta iglesia decían, le querían añadir cositas, ¿no? Decían, bueno, eso que predicó Pablo está bien, pero además de eso, ¿sí? Entonces, aquí vienen de pronto algunas frases célebres. Algunos le quieren meter religiosidad a lo que se predica la iglesia. Entonces dicen, quiero complementar lo que se acabó de enseñar con esto que me enseñaron en otra iglesia, ¿cierto? Algunos traen esas viejas costumbres de otras iglesias y dicen, no, eso que predicó el pastor, que predicó X predicador está muy bien, pero hay algo que me enseñaron en la iglesia que quisiera compartirlo con ustedes. Bueno, no contamines de esas cosas a otras personas. La predicación solita está bien, ¿cierto? Más bien que la gente solita procese lo que se enseña en la iglesia, porque podemos hacer caer a la gente en creer cosas que no son. Dice acá ese texto que acabamos de leer, que empezaron a creer en otro Cristo, en otra enseñanza, porque estas personas que querían complementar la explicación terminaban contaminando a la gente con cosas que ellos traían de su religiosidad. Y con, digamos, con el tema de la religiosidad también están los que dices, bueno, quiero complementar lo que se enseñó con este libro muy bueno que les quiero recomendar que se lean. Ojo ahí con eso, ¿no? El único libro bueno que podemos recomendar leer nosotros entre los hermanos y mucho más entre los bebés espirituales que apenas están comenzando, se llama la Biblia, ¿sí? Ningún otro libro, porque la Biblia es el mayor tesoro que nosotros podemos tener y ella se explica sola y no necesitamos nada más, ningún otro libro nos va a hacer salvos. Y nuestra preocupación es que la gente pueda ser salva, que la gente pueda comprender el mensaje de la palabra. Así que no traigamos estas cosas religiosas, porque es que esto también es religión, ¿cierto? Costumbres, cosas ya interpretadas por otros, ya masticadas por otros, dárselas a la gente no es bueno, no es bueno. Y finalmente dice otra frase, ¿no? ¿Y tú qué opinas de lo que se predicó en la iglesia? Pero como picando a la gente a ver qué dice, ¿no? Como picando a la gente a ver qué dice. Eso hacían los fariseos, ¿recuerdan? Eso hacían los fariseos. Ellos primero estaban murmurando entre ellos. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Ellos murmuraban entre ellos y ellos preguntaban con malas intenciones, le preguntaban al Señor con malas intenciones con tal de hacerlo caer. Entonces, filtremos las cosas, ¿cierto? ¿Será que de pronto estamos contaminando a la gente con cosas que son costumbres nuestras, malas cosas que de pronto podamos más bien dañar la enseñanza bíblica? Entonces, este llamado, este primer llamado al liderazgo es para que aquellas personas que pertenecemos al liderazgo de la iglesia, que servimos de alguna manera dentro de la congregación, que tenemos un privilegio, evaluemos si de pronto le hemos fallado al Señor con nuestra lengua. Si con estos ejemplos que hemos visto, nos hemos parecido a estos ejemplos y hemos de pronto contaminado a la iglesia con nuestros miedos, con querer explicar más, porque a veces la emoción le gana a uno, ¿no? Y no quiere como complementar lo que ya se explicó. No, tranquilo, deje que el Espíritu Santo obre en la persona con lo que ya se dijo, ¿sí? Queriendo hacerle ver el error a todas las personas, quizá de pronto nosotros como líderes hemos fallado en esto. Y dice la Biblia, no deberían muchos de ustedes ya ser líderes porque no controlan esa bendita lengua, ¿sí? Así lo dice. No textualmente, pero traducido en la versión actual, así sería. Bueno, lo segundo que vamos a ver es la indomabilidad de la lengua, ¿sí? La indomabilidad de la lengua. Como vimos en el texto, y si usted de pronto lo tiene en su Biblia, lo puede ver, dice que el ser humano ha sido capaz de domar toda clase de bestias, pero su propia lengua no ha sido capaz de domarla. La Biblia nos dice que nosotros no somos capaces de domar la lengua. No lo intente, hermano. No piense que usted está en una conversación obscena y diga, uy, yo voy a participar, pero si se pone fea la cosa, mejor no hable. No, usted no puede, ¿sí? Usted va a terminar cayendo, ¿sí? No preste tampoco sus oídos para el chisme, para la murmuración. Entonces, es importante saber que nuestra capacidad humana no es lo suficientemente capaz ni lo suficientemente fuerte y tenaz para poder domar la lengua. Es lo primero que tenemos que ver. Ahora, Santiago nos explica tres ejemplos aquí muy bonitos y muy prácticos. Les dije que eran muy prácticos y lo van a entender ahorita. Son dos ejemplos buenos y un ejemplo malo. Entonces, aquí está uno de los buenos. Ese es un hermoso caballito y acá un timón de un barco. El primero dice que podemos controlar el caballo poniéndole freno en su boca. Es lo primer, el primer ejemplo bueno que nos dice. Y el segundo, los barcos corrigen su curso a través de un pequeño timón. Estos son los dos ejemplos buenos, pero para entenderlo mejor, vamos a ver sus similitudes y sus diferencias. Similitudes, ambos son dos objetos muy pequeños controlando objetos muy grandes, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Entonces esto nos habla de cómo la lengua domina todo nuestro cuerpo y Santiago mismo lo dice, ¿no? Cómo un miembro tan pequeño de nuestro cuerpo puede domar algo tan grande, ¿sí? Así es el ejemplo del freno con el caballo y el timón con el barco. ¿Qué es el timón del barco? Imagínense, es algo muy pequeñito. ¿Cuánto pesa un timón y cuánto pesan estos barcos gigantes que traen contenedores? Que ustedes los han visto, ¿no? Estos transatlánticos, bueno, son o los cruceros, ¿no? Entonces es algo muy pequeño que domina todo nuestro cuerpo. Eso es una de las similitudes, ahí como para que vayamos entendiendo un poco el ejemplo. Y otra de las cosas que dice es que ambos necesitan a alguien capacitado que los dirija, ¿sí? El caballo necesita de quién? De un jinete, muy bien. Y el barco necesita y el timón necesitan de un timonel o de un capitán, ¿verdad? Entonces, ¿quién será esa persona, ese que está suficientemente capacitado? Si no somos nosotros, porque Santiago dice, ustedes no pueden controlar su lengua. ¿Quién es capaz entonces de controlar esa naturaleza indomable nuestra? Solamente el Señor, ¿verdad? Y ahora las diferencias. En el ejemplo del caballo nos habla de poner freno para domar la naturaleza interna del impulso, ¿sí? Entonces, poniendo freno en la boca del caballo, ¿cómo es un caballo salvaje? Es una cosa tenaz, ¿cierto? Un caballo salvaje es tremendo, pero cuando un caballo es domado, imagínense toda la historia que han hecho los caballos que han sido domados. Hablan de conquistas, de, bueno, en la guerra, ¿no? Porque los caballos domados son muy útiles. Entonces, solamente poniéndole freno en la boca al caballo, podemos domar su naturaleza, su impulso. Entonces, este es el primer ejemplo que nos, estos dos ejemplos no son casualidad o no son redundantes, son complementarios. El primer ejemplo nos dice el freno. Muchas veces nosotros tenemos que poner freno en nuestra boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos tentados a hablar lo que no debemos. En ese momento, jale usted esas riendas para que usted no diga cosas que son innecesarias, ¿sí? Cuando usted se ha tentado a hablar, a chismear, recuerde el caballo, ¿sí? Recuerde el caballo y póngale freno a esa boca, póngale candado a esa boca con la ayuda del Señor para que usted no caiga en pecado hablando cosas que no son. Dice la Biblia, ahorita vamos a ver al final también, que el Señor nos va a juzgar por todas esas palabras ociosas que digamos. Si vamos a decir algo y no tiene sentido, no nos suma nada, no hace nada, pues mejor hagamos como un caballito con freno y cerremos ese hocico, ¿cierto? Pongámosle freno, que no salga nada a nuestra boca y van a ver. Como, y hay muchos proverbios acerca de esto también, de lo inteligente y sabio que es a veces callar, ¿sí? A veces debemos callar, a veces debemos poner freno en la boca. Pero en el caso del ejemplo del barco y del timón, el ejemplo está encauzado a otro punto, porque no siempre podemos callar, a veces hay que hablar, ¿sí o no? O sea, si no siempre nos callamos, usted dice, ¿pero qué opinas? No, no quiero decir nada. No, pues tampoco, ¿cierto? A veces hay que hablar. Para eso está el barco, ¿sí? Esta palabra, a ver, voy a ir un poquito aquí al texto base. El versículo 4 dice, fíjense también los barcos, a pesar de ser tan grandes e impulsados por fuertes vientos, se gobiernan, ¿sí? Esta palabra gobierna es la palabra eutsuno, que significa corregir el curso o enderezar, ¿sí? Téngalo ahí, corregir el curso o enderezar. Segundo. Corregir el curso o enderezar. ¿Qué quiere decir? Que a veces debemos hablar, no siempre podemos callar, pero cuando hablemos nos toca corregir el curso de esas conversaciones malas, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se nos acerca a decirnos los ejemplos que vimos ahorita, si alguien se nos acerca y nos dice, y ay hermano, quiero contarle algo de una persona, pero es para que oremos, ¿sí? Para que oremos por esa persona. ¿Qué debemos hacer nosotros? En este caso no podemos callar como el caballo, ¿cierto? Como el ejemplo del caballo, sino debemos hablar pero enderezar el curso de esa conversación. Debemos de pronto decir algo así como, ven, y esa persona ya sabe que tú me vas a contar eso. Yo sí necesito saberlo para orar por esa persona, o mejor no me cuentes el problema, solo dime ora por tal persona y ya, ¿sí? Eso es hablar corrigiendo el curso, porque es que pica saber quién es, ¿cierto? Y hay un proverbio que ahorita lo vamos a leer, dice que es que el chisme es delicioso, ¿sí? Es muy rico, la verdad, o sea, esa es la verdad. Uno le pica, uno quiere saber. Cuando le dicen, le tengo un chisme, uno, uy, está ahí como atento a saber qué es. Pero en estos casos, el Señor nos ayuda a domar nuestra naturaleza y ese impulso y decir, no, ven, tú y yo somos líderes o tú y yo somos, estamos congregándonos aquí en la iglesia, no me cuentes eso, a mí no me va a ayudar, no me eches tu basura a mí porque no me va a ayudar eso. Entonces, más bien, necesito saberlo o esa persona ya te da autorización para contarme. Eso es un timonel que corrige el curso del barco, ¿ven? Entonces, como dice acá, a veces hay que callar, pero a veces hay que hablar para conducir una conversación al camino correcto. Cuando estén en el trabajo y estén hablando obscenidades, cosas feas, podemos cambiar la conversación, ¿cierto? Podemos cambiar la conversación y decir, oigan, ¿y si supieron que se murió tal persona? Y bueno, ahí como que uno va cambiando la cosa. Eso es también redirigir el barco, ¿sí? Entonces, cuando necesiten callar, acuérdense de la Biblia y acuérdense del caballo con el freno. Y cuando necesiten hablar, acuérdense del barco con el timón, ¿sí? ¿Qué tal esos ejemplos súper prácticos, no? Muy bien. Y un tercer ejemplo nos habla, es un ejemplo malo, y nos habla de una pequeña chispa que puede incendiar un gran bosque. Ahora les pregunto, ¿esta chispa tiene jinete, tiene capitán, tiene un dueño? No, ¿cierto? Ella va solita. Ella es una pequeña chispa que enciende todo un bosque, o sea, ella es indomable, ella va sola, pero miren todo el daño que hace. Así es una lengua descontrolada, así es una lengua que no está controlada por el Señor. Estuve averiguando y hubo un incendio en Chicago en el 10 de octubre de 1871, duró 3 días, esta ciudad de Chicago era antes toda madera, ¿sí? Era toda estaba hecha de madera, y pues imagínense un incendio allá. Este incendio cubrió 9 kilómetros cuadrados y mató más de 300 personas y dejó sin hogar a 100.000 residentes. O sea, ¿se imaginan estos estragos de ese fuego? ¿Y quieren saber cómo empezó? Pues resulta que en una casa de un granjero tenían una lámpara de estas que son de aceite, y una vaquita pateó la lámpara se cayó y empezó a incendiarse todo, ¿sí? La culpa fue de la vaca, dice acá Monelito, exactamente. Empezó a incendiarse todo. Entonces, mira, una pequeña chispa, todo el daño que causó. Pues la Biblia compara esto a nuestra lengua, ¿sí? Si usted deja descontrolar la lengua, se vuelve algo terrible. Vamos a pedirle a algunas de las personitas hermosas que están aquí que nos ayuden a leer este texto. Sí.
El fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. El buscapleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. Proverbios 26:20-23.
Listo, muchas gracias, mi lugar, y súper. Entonces, ¿sí ven cómo son los rumores? Como deliciosos bocadillitos, dice ahí la Biblia, ¿no? Y es que es así, eso le pica a uno saber el chisme, saber qué pasó. Y dice que el combustible de estas conversaciones son precisamente el chisme. Y ojo aquí una aclaración, chisme no es solamente hablar mal de una persona, porque muchos piensan que eso es chisme, no, eso se llama calumnia, ¿sí? Hablar cosas que no son de una persona. El chisme también puede ser algo bueno, ¿sí? No necesariamente hablar algo malo, el chisme también puede ser algo bueno. Entonces, ojo ahí con eso. Entonces, en este ejemplo aquí no hay control, aquí no hay jinete, aquí no hay capitán, como les decía. Y Santiago dice, la lengua es mala por naturaleza. Es un mundo lleno de maldad. Siendo un solo miembro, contamina todo el cuerpo. Y miren las expresiones que usa acá Santiago, y pareciera exagerado, pero no está exagerando. Dice, es encendida por el infierno y puede prender fuego incluso al curso de la vida. ¿sí? Es encendida por el infierno, y esto es muy cierto. O sea, la lengua descontrolada causa muchísimo daño. Ha destruido iglesias, ha destruido personas, ha destruido familias. Una lengua descontrolada causa muchísimo daño. Nosotros no creemos en el poder de la confesión positiva, ni que si usted dice que, ay, me siento enfermo, no diga eso porque se va a enfermar, no, eso no lo creemos. Pero sin duda alguna, y es comprobable, que la lengua hace muchísimo daño, ¿sí? Ojo con sus palabras, puede usted afectar el curso de la vida de una persona. En el griego original dice como la rueda de la creación, pero este era como un dicho para decir que afecta el curso de la vida de la persona, o sea, cómo la lengua puede afectar a una persona de una manera impresionante, ¿no? Todos conocemos, como les dije, familias, personas, congregaciones destruidas por culpa de este gran mal. El ser humano sabe domar y ha domado muchas bestias, pero nadie ha podido domar la lengua. Es un mal irrefrenable, dice acá Santiago, lleno de veneno mortal, es inestable, es maligna, lleno de veneno mortífero. Entonces, mucho cuidado con la lengua, ¿cierto? Es un mal indomable, ¿sí? No prenda usted esa chispa, más bien permita que el Señor le ayude a controlar esa chispa, que usted se acuerde de la palabra, de lo que hemos visto hoy, se acuerde de que a veces hay que poner freno y no hablar, de que a veces hay que reconducir o redirigir la conversación hacia lo bueno, como los ejemplos que vimos antes. Y finalmente la gran incoherencia, ¿no? La gran incoherencia que nombraba aquí el texto. Debo pensar algo ahí yo, ¿cierto? Entonces dice, el texto inicia diciendo, todos tropezamos. Recuerden que el texto decía, todos tropezamos al principio. Y es muy bonito como Santiago lo dice. Cuando habla del liderazgo, le está diciendo, miren, todos tropezamos, todos la amarramos. Y ese tropezar es una caída, pero no una caída mortal, sino es una caída que se cae y se levanta la persona, ¿sí? Muchas personas tropezamos con la lengua porque es que es indomable, ¿sí? Y dice, y finalizando, pero da una advertencia al finalizar. Dice, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. No puede una higuera dar aceitunas. No puede una vid dar higos. No puede un hijo de Dios, en resumen, ser domado por su lengua. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es ser hijo de Dios y fallarle de vez en cuando al Señor con la lengua, muy de vez en cuando con la lengua, y cada vez fallarle menos, eso es normal, ¿sí? Pero Si yo no domino mi lengua, sino más bien mi lengua me tiene dominado a mí, yo soy un chismoso de primera, ¿sí? Yo ando murmurando, ando buscando picar a las personas para hablar mal, dañar a las personas con mi lengua. Ojo, porque ya no es tan fácil aquí. Ya se habla de que es una cuestión de naturaleza. Quizá aquí la respuesta es que aún no soy un hijo de Dios, ¿sí? Aún no le he dado el control de mi lengua a Dios. Aquí lo que debo buscar e implorar es el perdón del Señor, ¿sí? Hay unas frases o un ejemplo que daba un teólogo, qué pena que aquí no les puse la cita, creo que se llama David Guzik, que dice lo siguiente, dice, puedes ponerle un letrero de una higuera a un olivo, pero jamás va a dar aceitunas. Puedes podar una higuera como un olivo, pero no va a dar aceitunas. Puedes talarla como un olivo, pero no va a dar aceitunas. Puedes rodearla con olivos, pero no va a dar aceitunas. Incluso puedes plantarla en el Monte de los Olivos, pero tampoco va a dar aceitunas. ¿Por qué? Porque la cuestión es algo de naturaleza, ¿sí? Es algo de naturaleza. Aquí vemos nosotros, Señor, no puedo controlar mi lengua, Señor, es quien me pica, no la puedo domar. Te pido que me perdones, que me ayudes a encontrar el arrepentimiento, la verdad en ti. Me duele mi pecado, Señor, porque no lo puedo controlar, ayúdame a cambiar. Y vamos a leer aquí unos textos, Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. Vamos a pedirle también a alguien aquí que nos ayude a leerlo.
Dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad.
Listo, muy bien. Entonces es una cuestión de naturaleza, ¿no? No todo el que diga Señor, Señor es un hijo de Dios, ¿sí? No porque sirvas en una iglesia, no porque estés ahí muy activo dentro de la congregación, significa que ya eres un hijo de Dios. Debemos usar este termómetro que es la lengua. ¿Qué tanto la lengua me domina a mí o qué tanto con la ayuda de Dios yo la domino a ella? Eso va a hablar de nuestra naturaleza, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? También nos habla la palabra. Quizás ya no sea un problema de lengua, más bien sea un problema de corazón, ¿sí? Quizá no sea que estemos enfermos de lo que decimos, sino más bien enfermos del corazón y necesitamos una transformación del corazón, que el Señor nos cambie ese corazón duro que tenemos por un corazón de carne. Y el Señor lo puede hacer. Yo sé que de pronto si tú eres de los que lleva mucho tiempo luchando con la lengua, con la murmuración, y te sientes desanimado porque no has podido, quizá lo que necesitas es un cambio de corazón, que el Señor haga un trasplante de nuestro corazón y nos dé un corazón de carne, ¿no? Finalmente, ojo, porque daremos cuenta de todas nuestras palabras a Dios. Y voy a leerles yo este pasaje. Está en Mateo capítulo 12, versículos 33 al 37. En este pasaje Jesús había expulsado un demonio de una persona y empezaron los judíos a decir que él estaba expulsando los demonios en nombre de Belcebú. Estaban calumniándolo, estaban hablando mal de él, ¿cierto? De alguien que actuaba en nombre de Dios, que era él. Y les dice el Señor en el versículo 33, si tienen un árbol, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Les está diciendo a estos fariseos que están murmurando. De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Ojo ahí, todos daremos cuenta de toda palabra que hayamos pronunciado, palabra ociosa, porque por tus palabras se te absorberá y por tus palabras se te condenará. Entonces es un tema que no debemos tomar a la ligera, ¿sí? Debemos ser muy responsables con lo que nosotros decimos y responsables no con la iglesia. Finalmente el Señor es quien ama a la iglesia y la sostiene, ni con otras personas, porque si son hijos de Dios, pues ellos son maduros y van a estar ahí bien sólidos, sino por nosotros mismos, porque de cada palabra que nosotros digamos tendremos que rendir cuentas al Señor. Y finalmente, tres grandes conclusiones, mis hermanos, espero que hayan estado súper atentos el día de hoy a la palabra. Tres grandes conclusiones, de acuerdo a lo que hemos hablado hoy. La primera de ellas, es mi deber como miembro activo de la iglesia local y muy seguramente como servidor de la misma, reconocer humildemente delante del Señor que he caído en la trampa y le he dado un uso irresponsable a mi lengua. O en su defecto, quizá he prestado mis oídos para escuchar la basura que otros han querido depositar en mí, ¿sí? Entonces, si eres un servidor de nuestra iglesia, un líder de nuestra iglesia, es tiempo de que con humildad de corazón y con el amor que el Señor nos ha hablado hoy, podamos nosotros de verdad agachar nuestra cabeza humildemente y decir, Señor, mira, te he fallado, Dios. Quizá no he procesado las cosas contigo primeramente, sino que de esa basura que me llené, Señor, se la vertí a otro. O quizá, Señor, perdóname porque siendo yo líder de la iglesia y todo, he prestado mis oídos para esto, Señor. No actué como el barco redirigiendo la conversación hacia donde debía, sino más bien, Señor, he prestado mis oídos a que depositen en mí toda esta basura y me he prestado para eso, Señor, perdóname. Y ayúdame, es lo primero que nosotros debemos hacer. Y este es un llamado directo a las personas que sirven dentro de la iglesia. En segundo lugar, debo pedirle perdón al Señor porque mi lengua se ha caracterizado más por ser una chispa descontrolada. ¿Sí? Piensa en su lengüita a ver cómo ha sido. ¿Sí? ¿Será que ha sido más bien una chispa descontrolada? Ella definitivamente necesita un jinete experimentado que me ayude a refrenarla, a guardar silencio cuando debo guardar silencio, o en su defecto un capitán que me ayude a que las palabras, que todas las palabras que salgan de mi boca sean las necesarias, sean las suficientes y necesarias para la necesaria edificación de aquellos que me escuchan, de los oyentes, como dice la palabra. Entonces, que el Señor me ayude a que no se vuelva mi lengua una chispa descontrolada, sino que mi lengua más bien esté guiada por ese jinete y por ese capitán que ayuda a que mi lengua tenga un uso responsable. Y finalmente, debo evaluar si yo realmente estoy dominando mi lengua con la ayuda del Señor, o más bien es ella la que me domina a mí. Si la cuestión es de la lengua, o más bien la cuestión es del corazón. Si este es mi caso, debo hoy implorar perdón y misericordia al Señor, ¿sí? Para que Él tenga bien salvarme, para que Él tenga bien llamarme a ser uno de sus hijos. Entonces, pues, qué maravilloso poder haber compartido este tema el día de hoy con ustedes. Y definitivamente tenemos que hablar con el Señor acerca de nuestra lengua. Muy pocas veces hemos hablado en la iglesia de esto, ¿cierto? Pero pues el Señor nos ha inquietado, hablando de la iglesia un poco, a que nosotros con humildad de corazón nos acerquemos delante de Él y le digamos esto: Señor, quizá no le ha puesto mucho cuidado a mi lengua, pero te pido que me perdones porque no he sabido dominar mi lengua, porque he prestado mis oídos a escuchar cosas que no son, porque, Señor, mi lengua ha sido más una chispa descontrolada que hace daño, que tiene veneno mortífero, y no más bien una lengua domada, refrenada por ti, Señor. Entonces, ¿qué tal si ahí donde estamos, pues pongámonos en una posición de poder orar delante del Señor y pedirle perdón y darle las gracias por su palabra el día de hoy, ¿vale? Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado. Gracias porque has hablado a nuestro corazón el día de hoy. Y con humildad, Señor, con todo lo que hemos visto, debemos quizá nosotros pedirte perdón. Al principio decía, todos fallamos. Y es verdad, Señor, todos fallamos, todos caemos porque somos inmaduros todavía. Pero ayúdanos, Señor, a que podamos ponerle más atención a nuestra lengua, Señor. A que nuestra lengua realmente se parezca más a un caballo con un freno, a un barco con un timón, más que a una chispa descontrolada, Señor, que puede causar e incendiar un gran bosque, como ya hemos visto, Señor. Perdónanos porque hemos causado incendios terribles, Señor, en otras personas, porque como dice tu palabra, hemos afectado hasta el curso de su vida. O sea, es decir, no solo hemos afectado a la persona, sino tal vez a su familia, Señor. No solo hemos matado, Señor, espiritualmente a la persona, sino a su familia. ¿Cuántas personas, Señor, nuevos de la iglesia, Señor, quizás se han sentido afectados, incluso se han podido, Señor, ir de la iglesia por la lengua nuestra? Señor, perdónanos, Dios, perdónanos, y eso genera un gran peso en nosotros, una culpa y unas ganas, Señor, de pedirte perdón por esto, Señor, porque hemos sido irresponsables en el uso de la lengua, Señor. Perdónanos realmente, Señor, y ayúdanos a controlar nuestra lengua de una manera responsable, que todo lo que digamos, Señor, sea lo necesario, Señor, y lo correcto para la edificación de aquellos que nos escuchan, Señor. Que aquellas cosas que de pronto yo no he podido procesar bien, mis miedos, Señor, porque es normal, Dios, que nos dé miedo, que nos sintamos abrumados ante una predicación, que querramos a veces como explicar más a las personas, aconsejarlos de otras cosas, Señor, que no sé, Señor, quizás querramos o haya el deseo de nuestro corazón quererle corregir los problemas a todo el mundo, incluso a la iglesia, Señor, lo que nosotros creemos que es un error, pero ayúdanos a procesar esto primero contigo, Señor, con nosotros, a solas, Padre, para primero ser nosotros transformados internamente y que tú, Señor, puedas controlar nuestra lengua y que realmente podamos hablar y decir lo que realmente edifique a otras personas y las haga crecer para que sean cada día más maduras, Señor, y puedan también ellos controlar su lengua como tú ordenas en tu palabra. Muchas gracias por tu palabra, por este gran ejemplo que nos pones. Queremos mantener en nuestra mente esto, Señor, cuando debamos refrenar nuestra lengua, cuando debamos hablar de la manera correcta y mantener esta palabra cada día esta semana y por el resto de nuestros días en nuestra mente, esto que nos has enseñado. Muchas gracias, Señor. Amén.